Y le damos a iniciar grabación. Muy bien. Venga. Volvemos a esto. Muy bien. Bueno, pues ya estamos operativos. A ver, lo que os decía, el tema va, aborda muchos conceptos que luego se van a utilizar, ¿vale? Entonces, empezando un poco por el índice, nos empieza hablando de lo que son los pesos atómicos y los moleculares, ¿vale? O sea, en la química, digamos que los pesos atómicos y moleculares, en realidad, el nombre no es peso atómico o peso molecular o masa atómica, masa molecular. Tendría que ser masa atómica o molecular relativa y peso atómico o molecular relativo. ¿Por qué? Porque los pesos atómicos o masa atómica y los pesos moleculares o masas moleculares se han calculado siempre respecto a un patrón, ¿vale? ¿Qué se utiliza de patrón? Pues se utiliza otro elemento, ¿de acuerdo? Se utiliza otro elemento al cual se le asigna la unidad de masa atómica, una unidad de masa atómica como referencia, ¿no? Y a partir de ese patrón, pues se establecen el resto de pesos moleculares, pesos atómicos, masas moleculares, masa atómica. A ver, yo diferencio para qué se utiliza actualmente un concepto u otro. En la actualidad, la masa atómica o la masa molecular se utiliza cuando hablo de una muestra de átomos y de la masa de cada uno de esos átomos con sus isótopos, ¿vale? Os recuerdo que un isótopo de un elemento es un átomo del mismo elemento que tiene diferente número másico, es decir, que tiene mismo número de protones en el núcleo, pero tiene diferente número de neutrones. Eso se llama isótopo. Entonces, la masa de cada uno de esos átomos se le llama la masa atómica. Si son moléculas, pues masa molecular. Cuando hablo de peso atómico o peso molecular, como se refiere ya a una masa dentro de un campo gravitatorio, pues entonces lo que se hace es coger la media de las masas atómicas de todos los átomos y sus isótopos, por así decirlo, de un mismo elemento. Como pesan un poquito diferente los isótopos, pues al final se hace un peso atómico medio. Y si son moléculas, pues peso molecular medio, ¿vale? Entonces, el concepto sería ese. Yo algunas veces hablaré de masa atómica, masa molecular, peso atómico, peso molecular. Es lo mismo, ¿vale? O sea, estamos hablando de lo mismo. De la masa de un átomo, de la masa de una molécula, el peso de un átomo, el peso de una molécula, ¿vale? Entonces, como os decía, los pesos y las masas atómicas y moleculares se calculan siempre respecto a un patrón. Se empezó en un principio utilizando el hidrógeno, ¿vale? Al hidrógeno se le asignó una unidad de masa atómica. ¿Qué ocurre? Pues que el hidrógeno, a ver, se obtuvieron relaciones interesantes como, por ejemplo, con la ley de los volúmenes, como la ley de, la hipótesis de Avogadro nos dice que un mol de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura tiene el mismo número de moléculas, ¿vale? Que sería el número de Avogadro, pues entonces lo que se hizo fue, digamos, establecer una relación entre, establecer una relación entre el volumen, por así decirlo, que ocupaba el hidrógeno y el volumen que ocupaba el oxígeno, por ejemplo. Y se llegó a la conclusión de que el volumen que ocupaba el oxígeno era 10, o sea, que pesaba, perdón, que pesaba más, que pesaba el volumen de oxígeno 16 veces más que el volumen de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y eso, como el volumen de oxígeno tenía el mismo número de moléculas que el volumen de hidrógeno, pues si pesa 16 veces más, significa que cada molécula pesa 16 veces más también. Entonces, con eso se pudo establecer una escala de pesos moleculares y de la escala de pesos moleculares se sacaba los pesos atómicos, ¿de acuerdo? O sea, eso fue una primera aproximación que se hizo para calcular los pesos atómicos y los pesos moleculares. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno es muy difícil de manejar. Es un gas muy volátil, inflamable, y es difícil de manejar, ¿vale? Entonces, después de eso se utilizó el oxígeno también una temporada, pero al final se terminó utilizando lo que es la doceava parte del isótopo de carbono 12, ¿vale? Y a esa doceava parte, como el carbono 12, este isótopo del carbono, está el carbono 12, el carbono 14, ¿vale? Son dos isótopos del mismo elemento. Como el carbono 12 pesa o tiene de número másico 12, pues se cogió una doceava parte. ¿Vale? Se cogió una doceava parte. Pues una doceava parte y nos dio como resultado una UMA, una unidad de masa atómica. ¿De acuerdo? Eso sería la referencia que se utiliza hoy en día, la doceava parte del átomo del carbono 12, ¿vale? La doceava parte de la masa atómica, perdón, del carbono 12, del isótopo de carbono 12. ¿Qué pasa? Pues que esto hoy en día, evidentemente, hay aparatos que nos permiten calcular las masas atómicas y moleculares relativas con mucha precisión, como por ejemplo el espectrómetro de masa, ¿vale? O sea que hoy en día se utiliza este como un patrón para enseñarlo, por así decirlo, en la docencia se utiliza para enseñarlo, pero evidentemente casi todas las tablas que tenemos de pesos atómicos y moleculares vienen de un espectrómetro que los va actualizando, ¿de acuerdo? Pues bueno, se va actualizando porque si hay va saliendo máquinas con más precisión o se descubre algún isótopo nuevo o lo que sea, pues se va actualizando, ¿vale? ¿Qué más? Lo que os decía del apartado este de pesos atómicos moleculares, bueno, yo creo que básicamente está todo lo que aparece en el libro. Después aparece un concepto que ya vimos en el otro tema, que era el concepto de número de Avogadro y el concepto de mol. Nos habla en el libro de molécula gramo y átomo gramo, pero eso es algo que ya está obsoleto, ¿vale? El concepto de molécula gramo y átomo gramo. O sea, el concepto de molécula gramo y átomo gramo eran conceptos que se utilizaban como múltiplos de la masa de un átomo de una molécula, ¿vale? Por ejemplo, el átomo gramo de hidrógeno es un gramo, ¿vale? El átomo gramo de hidrógeno es un gramo. Y es un múltiplo de la masa de un átomo de hidrógeno, pero expresado con su número, por así decirlo, real, ¿vale? Que es un número muy pequeño cuando nos referimos a gramos. Entonces, digamos que el número de Avogadro, la relación que tiene con el átomo gramo o molécula gramo, es que ese número tan pequeño multiplicado por el número de Avogadro nos va a dar el átomo gramo en números enteros, ¿vale? Al caso, nosotros átomo gramo, molécula gramo, raramente lo vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar más? No lo sé si aparece en algún ejercicio el concepto de molécula gramo o átomo gramo, pero digamos que no se va a utilizar mucho, ¿vale? El concepto de átomo gramo, molécula gramo, digamos, ha evolucionado el concepto de mol. Y el concepto de mol, ese sí que lo vamos a utilizar bastante y lo vamos a escuchar bastante y lo vais a ver vosotros bastante en los ejercicios de estequiometría, que ya lo veremos al final del tema de qué va eso de ejercicio de estequiometría, que se supone que algo tenéis que haber visto, ¿vale? De esto, en bachillerato o en algún curso, no lo sé. Bueno, la cosa es que el concepto de mol, digamos que es un concepto muy utilizado porque lo que hace es enlazar el mundo atómico con el mundo real. Ya os lo conté, ¿vale? O sea, yo creo que lo dije en la otra sesión. En el mundo atómico, evidentemente, se manejan pesos muy, muy pequeños, muy pequeños, cuando se expresan en gramos. Son muy pequeños, con unas potencias de 10 elevado a menos 27, a menos 30 y tanto. Entonces, son difíciles de manejar. ¿Qué es lo que se utiliza? Pues se utiliza el mol. El mol es un concepto que relaciona el número de Avogadro y relaciona los gramos, ¿vale? O sea, por poner un ejemplo, un mol MOL, ¿vale? Se representa así. Un mol de O2, por ejemplo, de moléculas de oxígeno, ese mol de O2, según la hipótesis de Avogadro, contiene 6,022 por 10 elevado a 23, por 10 elevado a 23, moléculas de O2, ¿vale? Moléculas de O2, ¿vale? Entonces ya tenemos una relación. Un mol contiene 6,022 por 23 moléculas de O2. Perfecto. Y la relación con la masa, que es lo que vamos a manejar nosotros en el laboratorio, masa, peso, gramos, es que va a pesar 32 gramos. Vale, ¿y ese 32 de dónde me sale a mí? ¿Ese 32 de dónde me sale? Bueno, pues, si yo me voy a la tabla periódica y miro la masa molecular del O2, me va a decir que la masa molecular del O2 es 32 UMA. UMA. 32 UMA. Si yo paso esto a gramos, me va a salir un número muy pequeño, porque una UMA se corresponde a 1, exactamente, no lo sé, vamos a ver. La equivalencia de la UMA en gramos me parece a mí que era un número elevado por 10 elevado a menos 32, me parece a mí que era. Es un número muy, muy pequeño. Entonces lo que se hace es, directamente, le quitamos UMA y le ponemos la G de gramos. Y eso es un mol de oxígeno que contiene 6,022 por 23 moléculas de oxígeno. Si fuese átomo, pues lo mismo. En vez de molécula, pues serían átomos, ¿vale? Y sería su peso atómico, le quitamos la U o la UMA y le ponemos la G. Pues esta relación, esto... perdón. Esto, que aparece aquí en el cuadro este, esto lo vais a utilizar bastante. Esta relación para hacer reglas de tres, para calcular masas en las reacciones químicas, para cálculos estequiométricos, esta relación se va a utilizar bastante, ¿de acuerdo? Bastante. Eso también se puede traducir, ahora lo veremos un poquito más adelante cuando veamos el volumen molar, se puede establecer con en vez de con gramos, con litros, con el volumen, ¿vale? Para también hacer cálculos de volumen, ¿de acuerdo? Bueno, pues que en este apartado, pues bueno, ten en cuenta que el concepto de mol, ¿vale? Que relaciona el mundo atómico, en este caso, con UMA, una unidad de masa atómica, que es una unidad muy pequeña, lo relaciona con el mundo real. O sea, si yo te digo, ¿cuántas moléculas contienen 100 gramos de oxígeno? Pues se puede calcular. Si 32 gramos de oxígeno contienen 6,022 por 23 moléculas de oxígeno, 100 gramos contendrán X. Eso se puede calcular con una regla de 3 simple. O sea, una regla de 3 se establece, tal, cada uno establece la regla de 3 como quiera. Ya os dije que a la hora de hacer el examen, los folios que os den no lo van a mirar. Lo establecimos en la regla de 3 como queráis. También se puede hacer con un factor de conversión, ¿vale? Se puede hacer con factor de conversión, que ahora está muy de moda, y se calcula, ¿vale? Se van calculando todos los datos que nos van pidiendo en los problemas de estequiometría, ¿vale? Que son cálculos sencillos, pero que lo difícil es llegar a la relación, esa que os he dicho, a la relación adecuada, ¿vale? Establecer la relación adecuada. Vale, de este apartado, bueno, pues... tampoco hay más que destacar. Ya os digo, esto es un resumen. Echadle vosotros un vistazo al tema y si os surgen más dudas de algún concepto que no se haya dicho bien o que no haya quedado claro, me lo decís, ¿vale? Vale. Después del concepto este de mol que hemos dicho y de muy relacionado con el número de Avogadro, ¿de acuerdo? Y que digamos que hemos dicho que el concepto de molécula gramo y átomo gramo ya lo hemos superado, ¿vale? Está muy, muy evolucionado ese concepto, se ha utilizado hace mucho, mucho tiempo. Después de eso aparece otro concepto que en química cada vez se está usando menos, ¿vale? Que es el concepto de peso equivalente y equivalente gramo. De hecho, hay mucha gente que me lo pregunta porque porque es un concepto que se explica, pero queda siempre algo como un poco ambiguo, ¿vale? Queda un poco ambiguo, porque las explicaciones que hay por ahí también son un poco ambiguas. Mira, el concepto de peso equivalente y sobre todo los de equivalente gramo es un concepto que se utiliza mucho en las reacciones químicas ácido-base y en las reacciones químicas de reducción-oxidación, las reacciones redox, ¿vale? Se utiliza bastante. ¿Por qué? Pues porque establece relaciones que ahora veréis que nos pueden ser útiles para hacer los cálculos estequiométricos. Al caso, mira, el peso equivalente, digamos, que es un número que se calcula cogiendo el peso atómico y el peso molecular y dividiéndolo entre un número que antiguamente se le decía la valencia, pero en realidad ese número por el que se divide es el número de protones o el número de electrones que se intercambian, en el primer caso ácido-base, en el segundo caso en una reacción redox, ¿vale? Si no hay ninguna reacción, ni ácido-base ni redox, pues se utiliza el concepto de valencia, la valencia con la que participa ese elemento, ¿vale? Tenéis claro que la valencia de un elemento no es más que la valencia de un elemento en una fórmula no es más que el número de electrones de valencia, por así decirlo, de la última capa, que comparte, que transfiere con otro elemento, ¿vale? O sea que la relación al final, todo está relacionado, ¿vale? Todo está relacionado, se llame de una forma o se llame de otra. Y el equivalente gramos, digamos que es la cantidad en gramos, que es lo que nosotros vamos a manejar más en los problemas, la cantidad en gramos, de una sustancia que cede, que acepta, que gana o que pierde protones o electrones, en este caso un mol, ¿de acuerdo? O sea, el equivalente gramo es la cantidad en gramos, repito, de una sustancia que acepta o cede un mol de protones o que gana o pierde, o acepta o cede, da igual, un mol de electrones, en el caso de las reacciones redox, ¿vale? O sea, este sería la definición de equivalente gramo. Eso lo tenéis en el libro, ¿de acuerdo? Lo tenéis en el libro. Y estos conceptos, tanto el de peso equivalente como el de equivalente gramo, si os digo la verdad, cada vez están más en desuso y prácticamente no aparece mucho en vuestro, en los exámenes, en los ejercicios de los exámenes. No aparece mucho el peso equivalente ni el de equivalente gramo. Sí que es cierto que alguna vez lo he visto en algún problema. Y conviene saberlo porque digamos que si hay que hacer algún cálculo, y ya veréis que si se sabe manejar más o menos, puede facilitar mucho los cálculos, porque hay una cosa que se conoce y que la conocen todos los que estudian química, cuando ya llevan cierto tiempo, es que todas las reacciones químicas tienen lugar equivalente a equivalente, ¿vale? Entonces, si se sabe manejar lo que son los equivalentes gramos, puede llegar a facilitar bastante los cálculos, más que utilizando el concepto de mol. Eso ya lo veréis, lo vamos a ver dentro de un ratillo, cuando veamos lo que son los cálculos estequiométricos, para que veáis vosotros cómo se hace con el concepto de mol, ¿vale? Que es un poquito más trabajoso, pero es lo que más se utiliza, ¿vale? Bueno, pues, en resumen, después del concepto de peso equivalente y el de equivalente gramo, que aparece en el libro, que también os pone algunos ejemplos de cómo se calcula. Por ejemplo, a ver, el que aparece aquí, que es muy sencillo. En una reacción redox que participe, por ejemplo, el aluminio, que es el que tengo aquí, su peso atómico, 3 positivo, pues significa que este catión es 3 positivo porque ha perdido 3 electrones. De su átomo, de su nube electrónica. Ha perdido 3 electrones, entonces tiene un déficit de electrones y tiene 3 cargas positivas de más, que no se anulan con ningún electrón, por así decirlo, ¿vale? Entonces, este aluminio 3 positivo ha intercambiado en su reacción redox 3 electrones. Se representa así, 3E negativo, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular su peso equivalente, sería su peso atómico partido el número de electrones ese que ha cedido, por así decirlo, ¿vale? Entonces sería 27 entre 3. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar un peso equivalente de 9. Espera, voy a corregir ese 9. Voy a poner un poquito más católico, ¿vale? Vale, nos da un peso equivalente de 9. Un peso equivalente de 9. Eso yo... Digamos que eso no, no se va a manejar mucho. Lo que nosotros vamos a manejar son gramos, ¿vale? Entonces, si tenemos que manejarlo en alguna reacción, lo que diríamos es que un equivalente gramo de Al3 positivo pesa 9 gramos, ¿vale? Entonces, lo que diríamos es que el equivalente... Para eso es lo que se va a utilizar, peso equivalente y el equivalente gramo, que yo os digo que no aparece mucho, pero de todas formas yo os lo explico, ¿vale? El equivalente gramo, que de verdad que es bastante complicado escribir con el ratón. Es complicado. El equivalente gramo sería de 9 gramos. ¿Vale? De 9 gramos. 9 gramos por mol de electrones. ¿De acuerdo? 9 gramos por mol de electrones. Estamos hablando de el Al3 positivo. Puede ser de cualquiera, ¿vale? Puede ser de cualquiera, incluso de una molécula. Ya os digo, el concepto este es interesante porque relaciona los gramos con los moles de electrones que se aceptan o se ceden, o los moles de protones de H positivo que se ganan o se pierden en una reacción química, perdón. Vale, después de esto nos aparece un concepto que también se va a utilizar bastante en estequiometría, que es el concepto de volumen molar, ¿vale? Sobre todo porque aparece una formulita, que esa formulita sí que os la voy a poner porque la he visto bastante en ejercicios de en algún ejercicio de algún examen, ¿vale? Os digo. Vamos a cambiar de página. Vale. Mirad, el volumen molar, o sea, según la hipótesis de Avogadro, no habla de volúmenes. Volúmenes iguales de gases distintos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Vale. Pues digamos que el concepto de volumen molar lo que hace es relacionarme lo que he puesto antes, que sería esto de aquí, un mol con moléculas y con gramos, y me lo termina de relacionar con litros. ¿Vale? Entonces, digamos que un mol de, en este caso, como estamos hablando de volúmenes, pues tendríamos que hablar de gases. No tiene sentido hablar de líquido ni de sólido, ¿vale? En una reacción química. Pero porque hablamos del volumen que ocupan los gases, ¿vale? Un mol de O2, por ejemplo, por el ejemplo del O2, hemos dicho que contiene el número de Avogadro de moléculas de O2, ¿vale? Que es el 6,022 por 10 elevado a 23. El número de Avogadro de moléculas de O2, ¿vale? Y va a ocupar 22,4 litros. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, en vez de relacionar el mol y el número de Avogadro con gramos, lo relaciona con litros. Y en resumiendo lo anterior, del mol y número de Avogadro y litros o volumen y número de Avogadro y mol, pues se llega a la relación a una serie de formulitas, que es la fórmula de la masa molar y del volumen molar, ¿vale? Que no es más que, o sea, la masa molar se representa con una M mayúscula, ¿de acuerdo? Y la masa molar, pues sería la masa atómica o molecular de cualquier elemento, por ejemplo, la masa molar del O2, de la molécula de O2, pues sería, hemos dicho que la masa molecular del O2 es 32, pues sería 32 gramos, expresado en gramos, porque esto ya serían cantidades que utilizaríamos en las reacciones, en los cálculos, 32 gramos partido mol. Eso sería la masa molar. ¿De acuerdo? Y eso se ha calculado o se puede utilizar de una forma genérica así. M masa partido N. Donde la M es la masa cualquiera de un elemento, cualquiera, ¿vale? Pues 100, 120, lo que sea, da igual. Y la N sería el número de moles de ese elemento. Entonces, con esta relación se pueden hacer cálculos de masa o de número de moles en una reacción química. Todo esto lo tenéis también en el formulario. El formulario que os pasé, creo que viene todo esto también, las formulitas estas que os estoy poniendo, vienen resumidas, ¿de acuerdo? Ya os digo, esto sería la masa y esto sería el número de moles, ¿vale? De una sustancia. Entonces, si me dicen, la masa molar del oxígeno es 32 y tengo, pues no sé, 10 moles de oxígeno, ¿qué masa tengo de oxígeno? Pues sería despejar y calculamos la N, ¿vale? Igual para la N, igual, también se utiliza. Y en el caso de volumen molar, pues lo mismo, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. El volumen molar se representa con una V mayúscula, en el caso del oxígeno, y de cualquier gas, en las mismas condiciones de presión y temperatura. O sea, las condiciones que se utilizan para el volumen molar son siempre las condiciones normales, que son 0 grados centígrados y una atmósfera. ¿Vale? 0 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, a esas condiciones de presión y temperatura, el volumen molar del oxígeno y de cualquier gas se toma como referencia el número de 22,4, que realmente 22,4 litros por mol. No es exacto, porque no tiene en cuenta la atracción que sufren las propias moléculas entre sí, ¿vale? Entonces, aproximadamente es 22,4 litros. Y esto, pues la formulita sería exactamente lo mismo, solo que en vez de tener masa, pues tendríamos volumen partido el número de moles. ¿De acuerdo? Esas serían, en resumen, las dos formulitas que se van a utilizar. Y os dije que había una formulita que aparece en el volumen molar que sí que la he visto yo en algún ejercicio. Y es utilizando la densidad relativa para calcular la densidad o el peso molecular de un gas que no conocemos. O sea, imaginaros que tenemos dos gases. Tenemos el gas A y el gas B. ¿Vale? Tenemos estos. Entonces, digamos que no conozco el peso molecular de este. No lo conozco. A ver, aquí. No conozco el peso molecular de este, no lo conozco. No sé cuál es, no tengo ni idea. ¿Vale? De este sí conozco su peso molecular. Lo conozco. Me lo da el problema. Y conozco otro dato también, que es la densidad del gas A relativa al gas B, con respecto a B. Eso me lo da el problema. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que han aparecido ejercicios en los que te dicen, ¿cuál será el peso molecular de A? Vale, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo se puede calcular? Pues mira, la densidad relativa de A con respecto a B, esto es igual a la densidad de A, lo voy a poner con D minúscula, con respecto a la densidad de B, ¿vale? Es así, partido densidad de B. Entonces, la densidad de A, si nos vamos a las condiciones normales y lo referimos todo a un mol, ¿de acuerdo? Pues digamos que en vez de poner, todo el mundo sabe que la densidad es masa partido volumen, ¿vale? Y como la densidad es masa partido volumen, pues entonces sería, en vez de masa, pues sería peso molecular, ¿vale? Podemos poner perfectamente peso molecular de A partido volumen molar, ¿vale? Porque es volumen molar. Porque es, estamos refiriendo todo a un mol, ¿de acuerdo? Y abajo, pues ponemos el peso molecular de B. De B partido el volumen molar de B. Como hemos dicho que este volumen son iguales, esto se va, ¿vale? Y como se va, pues ya podemos establecer nuestra formulita, nuestra relación, ¿vale? Que sería la que es la que aparece en el libro, ¿de acuerdo? Sería peso molecular de A igual, pues despejando de aquí, sería densidad relativa de A y B por, ¿de acuerdo? Por el peso molecular de B. Y ya tendría resuelto el problema. ¿Qué pasa? Yo, evidentemente, os aconsejo que aprendáis la formulita. Porque si aparece en un ejercicio, pues aplicáis la formulita esta de aquí y ya os sale directamente. Y ganáis tiempo. Si al final es lo que os dije, vosotros, la lucha que tenéis no es solamente de conocimiento y de aplicar los conocimientos. La lucha que tenéis vosotros también es de tiempo. ¿De acuerdo? Es de tiempo que te den, pues intentar expresar todos los conocimientos que tenéis en la cabeza ahí, ¡pum! Y hacerlo bien. Bueno, después del volumen molar, que sería, por así decirlo, el concepto, uno de los conceptos importantes de los que habla el tema, hemos dicho el mol, hemos dicho la masa molar, hemos dicho el número de Avogadro, hemos dicho el volumen molar, ¿vale? Después de eso, el tema nos habla de las fórmulas químicas, ¿vale? Las fórmulas químicas y los tipos de fórmulas con las que nos podemos encontrar. Mira, básicamente, nosotros vamos a ver dos tipos de fórmulas. Una fórmula es una representación simbólica de los, el número de átomos y el tipo de cada átomo que forma una molécula, ¿vale? Digamos que hoy en día, en el sistema de formulación inorgánica y orgánica aprobado por la IUPAC, por la Internacional, la Unión Internacional de Química Aplicada y todo eso, resulta que se utiliza pues la simbología, que es la que vamos a encontrar también en la tabla periódica. De hecho, en el tema aparece una puesta al día de formulación y nomenclatura inorgánica, ¿vale? Eso es lo que aparece en el libro, que os recomiendo que le echéis un vistazo. O sea, tenéis la guía que yo he mandado, que es un resumen también. En el libro, pues viene también poquito de cómo se haría la formulación y nomenclatura, empezando por lo más básico y terminando por las sales así un poquito más complicadillas, que son las sales ácidas y las sales básicas, ¿vale? Es que, bueno, tampoco es que sea muy complicado, pero aparece ahí también como repaso, ¿de acuerdo? Si alguno tiene alguna dificultad con la formulación, porque es que si nos entretenemos con la formulación, la sesión la tenemos que alargar todavía una hora más, ¿vale? Entonces, si lo hacemos así, os digo, vamos, ya os digo que necesitaríamos 3 horas. Entonces, lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a las guías, intentar ver las dudas que tengáis y me las vais preguntando por correo o directamente aquí en la sesión o lo que sea, me las preguntáis y las vamos resolviendo, ¿vale? Las dudas de formulación inorgánica y las de orgánica también, ¿vale? Por si van surgiendo. Ya os digo que la formulación orgánica se utiliza poquito. La formulación orgánica un poquito más, pero la orgánica poquito. En lo que vamos a ver de ejercicio, ¿vale? Pero bueno, lo que decía, las fórmulas. Las fórmulas, vamos a ver básicamente dos tipos, que son la fórmula empírica y la fórmula molecular. O sea, la fórmula empírica, digamos que nos indica el número de átomos que forman la molécula, pero no es real, no es el número de átomos real que forman la molécula. Me explico. Es el número de átomos que forman la molécula, pero siempre va a ser un número relativo porque siempre se va a indicar al número entero más pequeño, ¿vale? Al número entero más pequeño posible. Eso voy a poner a un caso para que veáis la diferencia vosotros. Y en la fórmula molecular sí que aparece el número real de átomos de una molécula. ¿Qué pasa? Que para pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular, pues tengo que conocer la masa o el peso molecular del compuesto que sea. Ejemplo. El benceno. La fórmula molecular del benceno, muy utilizado en química aromática, sobre todo, química orgánica aromática, un compuesto aromático, el benceno, y tiene una fórmula, o sea, está compuesto por carbono, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues CH sería la fórmula empírica. ¿Vale? Esta sería la fórmula empírica. Es decir, una fórmula que me dice el número de átomos que componen la molécula, que son un átomo de carbono y átomo de hidrógeno, y me dice que hay un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Eso no es así en la molécula de benceno, ¿vale? Pero sí que nos dice la cantidad relativa de átomos que hay de cada uno, utilizando siempre el número entero más pequeño. Hemos dicho que esta es la fórmula empírica. Vamos a ver si me sale bien esto. Venga, tranquilidad. Ahora. Esta es la fórmula empírica. ¿Cuál sería la fórmula molecular? Que es la que más vamos a utilizar nosotros, porque vamos a trabajar con masas moleculares. Entonces, la fórmula molecular sería C6H6. De esto aparecerá algún ejercicio de fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica de este compuesto? ¿Cuál es la fórmula molecular? Pues C6H6 sería la fórmula molecular. Y esta es la que me dice la cantidad real de átomos que compone una molécula. Fórmula molecular. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo pasar de esta a esta? Pues tengo que conocer la masa molecular del benceno, que sería, en este caso, pues sería 78. 78 UMA. Vamos a ponerlo con una U. Y así lo entendemos mejor y yo lo hago mejor. 78U. ¿Vale? Esa sería la masa molecular del benceno. De este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular? Te dicen la fórmula empírica del benceno CH. ¿Cuál sería su fórmula molecular? Y nos dan de dato el peso molecular del benceno, 78. Bueno, pues vamos a averiguar cuál sería el peso molecular de este. Este peso molecular, si lo calculamos, pues nos va a salir 12 más 1, 13. Si yo divido este número entre 13, si dividimos 78 entre 13, ¿qué nos va a salir? Pues nos va a salir, haciéndolo así a modo, en modo primaria, ¿vale? 78 entre 13, pues nos va a salir 6. Y este 6 es el número que multiplica el número de átomos de esta molécula para de esta fórmula empírica para transformarlo en fórmula molecular, ¿de acuerdo? Así sería la forma de calcularlo. Os lo digo porque en algún ejercicio lo mismo aparecerá, aunque lo iremos viendo según nos vaya apareciendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Sí, la siguiente parte que viene es la que os he dicho de formulación y nomenclatura y OPAC, ¿vale? Lo dicho, revisamos la guía, ¿vale? Revisamos la guía, le echamos un vistazo, si tenía alguna duda de algo, me la preguntáis. Aquí en el libro, básicamente, lo que va a abordar son combinaciones binarias con el oxígeno, combinaciones binarias con el hidrógeno, ¿vale? Combinaciones binarias sin oxígeno y sin hidrógeno, que serían las sales. Combinaciones ternarias, ¿vale? Que son los hidróxidos y las sales ternarias. Y los oxiácidos, ternarias quiere decir que tienen tres elementos. Y luego están las sales cuaternarias, ¿vale? Las que no son ternarias. Que he dicho que son las sales ácidas y las sales básicas. Poco más, ¿vale? No adentra más. Evidentemente la formulación se puede complicar todo lo que nosotros queramos, tanto la inorgánica como la orgánica, pero ya digo que en este curso no va a ser muy complicada. Va a ser una formulación, por así decirlo, bastante básica, ¿vale? Bueno, y el último apartado que aparece es un apartado que se titula el mol y el ajuste de ecuaciones químicas, estequiometría. Vale, mira, básicamente esto, digamos que es el apartado este que está aquí, nos habla de, dentro del apartado, un poco de los tipos de cálculo que pueden aparecer, que le llama cálculos masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, ¿vale? Todos los cálculos estos que aparecen aquí, básicamente es establecer relaciones y utilizar la regla de tres, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos en algún ejercicio de estequiometría y ya veréis que es mucho más sencillo de lo que se habla, ¿vale? Luego a la hora de resolverlo es bastante sencillo establecer una regla de tres porque son lógicas, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una cosa que conviene diferenciar. Os lo digo porque nosotros siempre estamos escuchando el concepto de reacción química. Una reacción química, por ejemplo, vamos a pasar de página. Ponemos una muy fácil, ¿vale? Muy fácil. Esta. Hidrógeno más oxígeno, así directamente. Y una flechita. Y ponemos H2O. Agua. H2O. Muy bien, pues esto es una reacción química. Pero esto no es lo que yo voy a utilizar en los cálculos. De hecho, si me aparece así, no puedo utilizarlo así. Tengo que ajustarla, la reacción. Tengo que ajustarla. Lo primero, para que cumpla la ley de conservación de la masa. Y lo segundo, porque si no la ajusto, no se transforma en una ecuación química, ¿vale? Y la ecuación química sí es lo que yo voy a manejar para resolver los ejercicios. Entonces, es fundamental. ¿Qué nos va a aparecer en el ejercicio? ¿Reacción química o ecuación química? Pues casi siempre reacción química. Porque digamos que el ajuste de la reacción forma parte de la resolución del ejercicio, ¿vale? Cuando las reacciones son muy sencillas, pues se hace a ojo. Se suele hacer a ojo. en la mayor parte de los ajustes de estequiometría de reacciones químicas. Hay otras reacciones químicas que para pasar a la ecuación química son reacciones químicas un poquito más complicadas porque aparecen más miembros, más reactivos o aparecen más productos, subproductos. Y entonces tenemos que utilizar un método de ajuste, pero digamos que la inmensa mayoría las vamos a poder ajustar a ojo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo que os comento, lo de la ley de conservación de la masa. Yo tengo aquí dos átomos de hidrógeno, aquí tengo dos en el producto. Tengo dos átomos de hidrógeno en los reactivos y aquí tengo uno. Entonces, es el átomo de hidrógeno que no aparece, aquí al final no puede desaparecer, no se puede desintegrar, ¿vale? Y al no poderse desintegrar, pues yo tengo que ajustar esto de alguna forma, ponerle unos números aquí delante, que serían los coeficientes estequiométricos, para que cuadre el número de átomos aquí y el número de átomos aquí, ¿vale? Se pueden utilizar fracciones, es decir, si yo pongo aquí 1 partido 2, ya lo tendría ajustado. Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Un medio por 2 se transforma en 1. Un átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno. Yo mi consejo, ya cada uno que haga lo que quiera, es que utilicéis números enteros en la medida de lo posible. Es decir, vamos a ver si le ponemos aquí un 2 delante, ya tendría dos átomos de oxígeno y aquí dos átomos de oxígeno. Pero sin embargo, 2 por 2 me aparecen 4 átomos de hidrógeno. Si yo le pongo aquí otro 2, pues ya lo tendría ajustado. ¿Vale? Esto sería ya una ecuación química. Esto es una ecuación química. Se me olvidaba también que en las ecuaciones químicas tengo que indicar siempre el estado más estable de cada elemento. Esto sería, pues le pongo una G chiquitita aquí, de gas. Esto sería de gas y el agua que se va formando sería líquido, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, esto sería una ecuación química, ¿vale? Una ecuación química. Y ahora, ¿qué es lo que yo saco de aquí? Pues lo que yo tengo que sacar de aquí es la relación que tiene esto con los moles, con el volumen, con las masas moleculares o atómicas y con las masas en gramos que me puedan pedir en un momento determinado, ¿vale? Esto traducido a moles quiere decir que 2 moles de hidrógeno, aunque no ponga aquí nada, es como si tuviese un 1 chiquitito, ¿vale? No se pone, pero es como si tuviese un 1. 2 moles de hidrógeno necesitan 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua, ¿de acuerdo? Como en los ejercicios me van a dar siempre las masas atómicas de los elementos que participan, hidrógeno, una U. Oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 16 U, o UMA, ¿vale? Como este dato siempre me lo van a dar, pues yo puedo tener ya la masa molecular del hidrógeno, la masa molecular del oxígeno y la masa molecular del agua, ¿vale? Puedo establecer la relación con los moles y también puedo establecer la relación con el volumen molar. Ojo, el volumen molar se utiliza para gases. No se utilizaría aquí para el agua, a no ser que nos indiquen que se produce en estado gaseoso, ¿vale? No se utilizaría aquí para el agua. El volumen molar se utiliza, repito, para gases. Bueno, en el caso de, no sé, por ejemplo, nos dicen cuántos moles de agua se producirán con 4 moles de hidrógeno, ¿vale? ¿Cuántos moles de agua? Pues podemos establecer una regla de 3 simple. Esto sería una relación masa-masa, ¿vale? Porque los moles, masa-masa. Sería una relación pre-masa-masa, ¿vale? Por así decirlo. También porque se puede transformar los moles luego en volumen. Pero, al caso, si nos dicen que 2 moles de hidrógeno producen 2 moles de agua, ¿de acuerdo? Pues entonces, 4 moles de hidrógeno, esto sería una relación utilizando la regla de tres más sencilla imposible. Que ya os digo que también se puede utilizar un factor de conversión, que ahora lo ponemos abajo en forma de factor de conversión, por si a alguno le interesa mejor. Pues 4 moles de hidrógeno pues van a producir, pues en este caso, como la relación es 1-1, pues 4 moles de hidrógeno, le ponemos aquí la X, y si calculamos la X, nos va a dar que produce 4 moles. 4 moles. ¿Vale? Pues eso sería ya un cálculo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Casi siempre nos vamos a encontrar gramos. ¿Vale? Nos vamos a encontrar gramos. Por ejemplo, ¿cuántos moles de agua o cuántos gramos de agua producirán 100 gramos de hidrógeno? ¿De acuerdo? ¿Cuántos gramos de agua producirán 100 gramos de hidrógeno? Pues eso ya es un cálculo masa a masa, porque partes de masa y tienes que calcular masa, ¿vale? Entonces te dicen que, por ejemplo, de este tiene 100 gramos y tienes que calcular los gramos de agua que se producen. ¿Cómo se hace eso? Pues como ya tengo la relación de los moles, pues se puede establecer una relación en gramos también. ¿De acuerdo? Lo mismo que en masa a masa, pues también se puede hacer masa volumen. Masa volumen. También se puede hacer volumen volumen. ¿Vale? O sea, todos los tipos de cálculos de los que estoy hablando, lo iremos viendo cuando vayan apareciendo en los ejercicios. Y no son complicados porque son relaciones que se pueden establecer así tipo regla de tres o tipo factor de conversión. ¿Vale? ¿Cómo sería en este caso con factor de conversión? Pues está claro que aquí el factor de conversión, si yo tengo que hacerlo directamente, ponemos la X aquí, ponemos los moles de hidrógeno que nos da el problema, que serían 4 moles de hidrógeno. Y esos 4 moles de hidrógeno, para tener el cálculo de lo que nos pediría el problema, lo tengo que multiplicar por un factor de conversión que no es más que una regla de tres en forma de fracción, ¿vale? Yo sé que 2 moles de agua, lo pongo arriba en el numerador porque lo que quiero es que se vayan los hidrógenos. Y pongo los hidrógenos abajo. Necesitan 2 moles de hidrógeno. De hidrógeno. Entonces, mol de hidrógeno, 2 entre 2, 1. Pues me daría el mismo resultado. 4. Esto de aquí, esta fracción, es lo que se llama factor de conversión. ¿De acuerdo? Esta fracción que hay aquí es lo que se llama factor de conversión. Y es otra forma de resolver o de hacer un cálculo estequiométrico. Ya os digo, en el examen, los folios que vosotros utilicéis no los van a mirar. Van a mirar la hoja de respuesta. Entonces, si utilizáis esto de aquí o utilizáis esto de aquí, eso ya is up to you, ¿vale? O sea, que ya depende de lo que os resulte más sencillo. En algunos ejercicios, ya lo veréis, van a aparecer factores de conversión largos, bastante largos, que establecen, digamos, relaciones van estableciendo relaciones de mol, luego de gramos, porque esto se puede relacionar con los gramos, ¿vale? Esto se puede ir relacionando con los gramos. Y al final obtener una cantidad en gramos, en vez de en moles. Ya lo iremos viendo cuando vayamos haciendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Porque en estas sesiones yo quiero centrarme un poco más en la parte teórica y dejar toda la parte esta de aplicación, por así decirlo, para la parte de los ejercicios, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, sí, en el punto este, digamos que nos habla también del concepto de rendimiento y riqueza. El rendimiento tiene una formulita y la riqueza tiene una formulita, ¿vale? Tanto el rendimiento como la riqueza se suelen expresar en tantos por ciento. Y lo que se hace básicamente es utilizar esas formulitas para aplicarlas cuando nos piden algo basado en un rendimiento o algo basado en una riqueza. sea, la definición de rendimiento o de la riqueza en una reacción química, ¿qué es? Pues básicamente el rendimiento, digamos que es una, establece una relación entre la cantidad teórica que se obtiene de algo y la cantidad real. ¿La cantidad real qué es? Pues la cantidad real es la que se obtiene, por así decirlo, en la industria, en la realidad. Nunca, o casi nunca, va a coincidir con la cantidad teórica, porque la cantidad teórica es el 100%, el rendimiento del 100%. Eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque se pierde material, hay pérdidas de presión, hay pérdidas de calor, hay pérdidas de energía en el proceso. Entonces, es muy complicado que una reacción química se lleve a cabo siempre al 100%, ¿vale? Entonces se habla de rendimiento. La fórmula de rendimiento es cantidad real, obtenida, que siempre va a ser más pequeña que la cantidad teórica, partido la cantidad teórica y multiplicado por 100. ¿Vale? Cantidad real obtenida, partido cantidad teórica y por 100. Y ese rendimiento va a ser en un tanto por ciento. ¿Vale? Para el tema de la riqueza, pues la riqueza es un concepto bastante similar, pero en vez de cantidad real, cantidad teórica, va a ser pureza e impureza, ¿vale? O sea, cuando a mí se me presenta una sustancia, rara vez voy a manejar sustancias que son puras al 100%. Alguna vez sí, pero en el laboratorio muchas veces se manejan sustancias impuras. Entonces, cuando tengo que hacer algún cálculo utilizando una sustancia impura, digamos que yo para una reacción tengo que tener en cuenta siempre la parte pura del elemento que participa, ¿vale? Entonces, la fórmula de la riqueza pues sería la cantidad de sustancia pura partido la cantidad de sustancia impura por 100. ¿Por qué la cantidad de sustancia impura está en el denominador? Porque siempre va a ser mayor, ¿vale? Si no, nos saldría un tanto por ciento siempre por encima de 100. Y para la riqueza pues se utiliza siempre los tantos por ciento como máximo en 100. Una riqueza de 100% significa que tengo una sustancia 100% pura, ¿vale? Una riqueza del 80% significa que tengo una sustancia que es 80% pura y un 20% impura, ¿vale? Vale. Vamos a ver, pues no lo sé, ya estoy echando aquí un vistazo, perdonad. Y lo que es el tema estaría ya explicado así un poquito resumido, ¿vale? Porque ya os digo que no tiene mucho más, que es sobre todo aplicar pues lo que hemos ido hablando del número de Avogadro, la relación con el mol, el volumen molar, ¿vale? Cómo lo vamos a ir aplicando en los ejercicios y la fórmula, los tipos que hay. La formulación hemos dicho que la íbamos a dejar un poquito para que vosotros repasaseis la guía o bien el libro mismo, ¿vale? Y luego los cálculos trigonométricos, pues lo que hemos visto de los tipos de cálculos que nos pueden ir apareciendo y que lo vamos a ver en los ejercicios, los cálculos masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, ¿vale? Vale. Vamos a hacer una cosa, si queréis, porque son las 9, o sea que todavía nos queda un ratillo de sesión, ¿vale? No hace falta que sean las 2 horas estrictas, pero sí que podemos hacer una media horilla más, porque yo sé que 2 horas seguidas son mucha tela. Y si queréis, pues hacemos un poquito de repaso de formulación. Y vemos la guía que os mandé para que avancemos un poquito y la vayáis viendo y quede aquí en la sesión, ¿vale? Estamos hablando de la guía de formulación inorgánica. Luego, si nos sobra en otra sesión otro tiempecillo, vemos la de formulación inorgánica. Vamos a irla buscando. Vamos a buscarla por aquí. Sí, por aquí vamos a buscar. Vamos a ver. Un momento. Creo que la mandé, la tengo aquí en descargas. Sí, guía formulación inorgánicas. Vale. Esto lo estáis viendo todos, ¿no? ¿Veis la guía todos? La guía de formulación inorgánica que la tengo aquí. ¿La veis? Vale. Bueno. A ver, vamos a ponerla aquí, ampliarla. De acuerdo, mirad, básicamente. Tenemos en la formulación inorgánica, pues. En la formulación inorgánica, el esquema que va a seguir, pues va a ser, primero vamos a estudiar las combinaciones binarias, que serían los hidruros metálicos, hidruros volátiles, haluros de hidrógeno, luego los óxidos, los peróxidos, y luego pasamos a las combinaciones ternarias, que serían los hidróxidos, los ácidos oxoácidos, las oxisales, y después las sales ácidas. Ahora, ¿ya? Sí, vale. Digo que ahora, sí, ya está, arreglado, ¿vale? Yo no sé por qué sabía, la página me había salido que tenía que volver a cargar. Bueno, lo que os decía, he sacado la guía de formulación, ¿la veis todos, no? La guía, aquí, ¿la veis? Sí, ¿no? No sale la guía de formulación. Bueno, vamos a hacer una cosa. No pasa nada. A ver. Vamos a volver a la página aquí. Voy a compartir el escritorio. Toda la pantalla. Ahora. Si es que al volver a cargar la página. Eso es. Ahora ya volvemos. Ya volvemos a lo mismo. Ahora sí, ¿no? Vale. Vamos a ver. Ahora. Ya sí, ¿no? Ya sí veis la guía. ¿Correcto? ¿Veis la guía? Ok. Muy bien. Bueno, pues esta sería la guía. He dicho que primero vamos a empezar con las combinaciones binarias. O sea, las combinaciones binarias pues serían con el hidrógeno binaria, hidruros metálicos, hidruros volátiles, haluro de hidrógeno, con el oxígeno binarias, óxidos, peróxidos, después serían combinaciones ternarias que son los hidróxidos, las oxisales, los ácidos oácidos y las sales ácidas. Mayor de esta fórmula, de las sales ternarias están las sales cuaternarias y más, pero diga, veamos, en el libro aparece una referencia muy pequeña a las sales cuaternarias, que serían ácidas y básicas también. En esta guía no aparece porque ya os digo que se utiliza bastante poco, y esta guía de nivel de bachillerato porque la mandé para que hicieseis un repaso, ¿no?, de todo. Ok. Entonces, vamos a ocultar esto. Vale. Entonces, el hecho de empezar por el hidrógeno, por el oxígeno, eso da igual. Y lo que nos dice en esta guía es un poco, pues, cómo se nombra, que sería la nomenclatura, y cómo se formula, ¿vale? O sea, en qué se basa el orden que aparece de la simbología de cada elemento en la fórmula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las nomenclaturas, pues nos dice aquí que hay tres tipos de nomenclatura. Está la nomenclatura de composición estequiométrica, que se llama nomenclatura sistemática. Utiliza unos prefijos que son di, tri, tetra, mono, di, tri, mono es uno, se utiliza poco porque como mono utiliza uno, pues se obvia, ¿vale? Di es 2, tri es 3, tetra 4, penta, hexa, hepta, ¿vale? Así sucesivamente. Más de 7, 8 no suele aparecer, porque estamos hablando de valencia, ¿vale? Expresando, vale, sí. Exacto. Entonces, la nomenclatura tradicional, pues es una nomenclatura que se basa en unos prefijos y en unos sufijos según la valencia que se utilice, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que el número que estamos utilizando tiene 4 valencias, ¿vale? Tiene 4 valencias. Pues para la valencia más pequeña se utiliza hipo, lo que sea, terminado en oso, ¿vale? Para la valencia mayor, siguiente a la más pequeña, se utiliza oso. Para la valencia mayor, siguiente a esa, sería ico. Y para la valencia más grande, se utilizaría per, lo que sea, ico. ¿De acuerdo? Per, lo que sea, ico. Por ejemplo, utilizando el cloro, por ejemplo, el cloro, ¿vale? El cloro y el bromo. El cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. ¿Vale? 1, 3, 5 y 7. Bueno, pues vamos a tener 4 tipos de ácido según la valencia del cloro. Si es valencia 1, ácido hipocloroso. Si es valencia 3, ácido cloroso. Si es valencia 5, ácido clórico. Y si es valencia 7, ácido perclórico. Esa es la forma de nombrarlo con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional se sigue utilizando bastante con los ácidos ternarios. O oxiácidos, como aparecía en la nomenclatura de arriba, ¿vale? Si solamente tiene una valencia, pues termina en ico. Si tiene 2 valencias, pues o termina en oso con la pequeña o termina en ico con la mayor. Si tiene 3 valencias, pues hipooso con la más pequeña, oso con la intermedia, ico con la mayor, ¿vale? La nomenclatura esta de aquí, la sistemática, digamos que es la más usada, ¿vale? La más usada porque es muy fácil. No necesito conocer las valencias para poder nombrar, ¿vale? Y luego hay una nomenclatura. Aquí aparece nomenclatura de sustitución, ¿vale? Digamos que hay una nomenclatura que se llama la nomenclatura de Stock, que es expresando la valencia con la que actúa, en este caso el cloro, el carbono entre paréntesis, ¿vale? Entre paréntesis. En este caso en concreto, como todavía no hemos llegado, pues no nos puede resultar un poco raro porque puede ser del carbono, pero todo tiene su explicación. Mira, combinaciones binarias del hidrógeno, ¿vale? O sea, hemos hablado de las nomenclaturas, que hemos dicho que podían ser sistemática, tradicional o de Stock, ¿vale? Cada una tiene su forma de aplicarse. Las combinaciones binarias del hidrógeno, ¿vale? Combinaciones binarias del hidrógeno. Pues podemos tener metal más hidrógeno y no metal más hidrógeno. Estos de aquí, los hidruros volátiles, los dejamos para el final. Hidruros metálicos, metal más hidrógeno. Vale, pues la fórmula va a ser siempre en ese orden. Primero tenemos el símbolo del metal y después tenemos el símbolo del hidrógeno. El hidrógeno siempre va a tener la valencia 1 y el metal va a tener, pues, su valencia. En este caso, como los metales, pues en este caso, por ejemplo, el sodio, como tiene valencia 1, pues sería NaH. Esa sería su formulita, ¿de acuerdo? Se intercambian las valencias. El sodio le da valencia 1 y el hidrógeno le da la valencia 1, ¿vale? Yo no sé si tiene aquí para escribir. A ver. No. No, no se puede. No lo puedo editar. Bueno. Lo que os decía. Se intercambia la valencia. Entonces, en este caso sería, la forma de nombrarse sería hidruro de sodio, porque estamos utilizando el elemento sodio. Con la nomenclatura sistemática, pues sería monohidruro de sodio. Mira, hay una regla que siempre tenéis que tener en cuenta. La fórmula se escribe siempre al revés que el nombre. Es decir, si sodio aparece al final, sodio al principio. Si hidruro, refiriéndose al hidrógeno, aparece al principio, pues al final. Y viceversa, ¿vale? O sea, el hidrógeno de la fórmula se nombra primero y el sodio de la fórmula, que está primero, se nombra el último. ¿Vale? Bueno, hidruro de sodio sería monohidruro de sodio, ¿vale? Se puede decir monohidruro de monosodio, pero salen muchos monos ahí. Entonces, se utiliza siempre uno solo, monohidruro de sodio. Y en la nomenclatura de Stock sería hidruro de sodio y entre paréntesis, la valencia del sodio, que en este caso sería 1 en números romanos. Se utilizan los números romanos, ¿vale? Este de aquí, hidruro de aluminio. El aluminio tiene valencia 3, entonces el 3 se le da al hidrógeno y el hidrógeno que tiene valencia 1 se le da al aluminio. El 1 no se pone, es decir, no aparece. ¿De acuerdo? No aparece el 1. El 1 se quita. Pero hay un átomo de aluminio y 3 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces la nomenclatura... en la nomenclatura de Stock sería, en la nomenclatura sistemática sería trihidruro de aluminio, porque hay 3 de hidrógeno. Y en la nomenclatura de Stock sería hidruro de aluminio 3. Entre paréntesis, aquí tendría que aparecer un 3 en número romano, ¿vale? Y lo mismo con todos los que veamos. ¿Vale? Se nombra, ve, aquí viene hidruro de más el nombre del metal. Aquí el que dice con número de oxidación se refiere a la nomenclatura de Stock. Y con prefijos multiplicadores se refiere a la nomenclatura sistemática. ¿De acuerdo? Aquí no aparecen, entre paréntesis, los números de oxidación porque como solamente tiene uno, digamos que las reglas de la nomenclatura permiten obviar ese paréntesis si solamente tiene un número, una valencia, perdón, si solamente tiene una valencia. En el caso del sodio solamente tiene una, en el caso del aluminio solamente tiene una, en el caso del bario solamente tiene una, que es 2, pero fijaros que en el caso del cobre pone entre paréntesis 1 porque el cobre tiene 1 y 2, son las valencias del cobre, ¿vale? Y en este caso lo especifica. Vale, anuro de hidrógeno o hidruro no metálico. Sería el orden en el que aparece en la fórmula es al revés. Primero el hidrógeno y después el no metal, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que hay dos formas de nombrarse, ¿vale? Hay dos formas de nombrarse. Aquí aparece nomenclatura con número de oxidación y en disolución acuosa, vale. Pero digamos que solamente hay dos formas de nombrarlos. No se utiliza ni el mono, ni el di, ni tri, ni se utiliza el paréntesis con el número de. Con la valencia, sino que se utilizan estas dos formas y simplemente ya está. Entonces, primero está el hidrógeno, que tiene valencia 1, y después está el azufre, que le da la valencia 2. ¿Vale? ¿Por qué le da la valencia 2? Porque en el caso del hidrógeno más no metal, siempre el no metal le va a dar la valencia más pequeña. La valencia más pequeña. En el caso de los hidruros metálicos, le puede dar cualquier valencia al metal. Pero en el caso de los hidruros de no metal, el metal siempre le va a dar la valencia más pequeña, ¿vale? Siempre le va a dar la valencia más pequeña. Entonces, en este caso, el azufre tiene valencia 2, 4 y 6, pues le va a dar la valencia 2. Yo no sé si lo dice aquí. A ver. Vale, bueno. Una forma de nombrarse sería sulfuro de hidrógeno, azufruro no, ¿vale? La S es sulfuro, azufre, pero la forma de nombrarse es sulfuro. Sulfuro de hidrógeno 2, o ácido sulfhídrico. Pues lo mismo con todos los haluros de hidrógeno, ¿vale? Se hace siempre igual. Cloro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico se utiliza más cuando está en disolución acuosa, como dice aquí, y cloro de hidrógeno cuando está en forma de gas, ¿vale? Y luego están estos de aquí que son los hidruros volátiles. Mira, los hidruros volátiles, los que más se utilizan son estos nombres de aquí. Los de la columna de más de la derecha, el de amoníaco, hidracina, fosfano, arsano, estibano, metano, CH4, silano, disilano, borano, diborano, alumano. O sea, digamos que esto, más que aprenderlo a formular, lo que tenéis que hacer es aprenderlo de memoria simplemente y ya está, ¿vale? Porque ahí dice que es combinación de un semimetal más hidrógeno, pero como los semimetales van a ser casi siempre los mismos, pues lo que se hace es aprenderte un poco así de memoria esta columnita, ¿vale? Y con eso tenemos suficiente. Hidruros metálicos, hidruros volátiles, haluro de hidrógeno, y luego estarían los óxidos. Los óxidos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de metal y oxígeno y no metal y oxígeno, ¿vale? Cuando tengo metal y oxígeno, estamos hablando de óxidos básicos. Y cuando tengo no metal y oxígeno, estamos hablando de óxidos ácidos. Pero la forma de nombrarse es la misma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de óxido, vamos a ir, por ejemplo, al hierro, ¿de acuerdo? Y así puedo utilizar la nomenclatura, porque como tiene varias valencias, mira, el hierro tiene valencia 2 y 3, y el oxígeno siempre va a tener la valencia 2. Se intercambian y se simplifica si se puede. Es decir, en este caso el oxígeno le da 2 y el hierro le da 2. Se ha simplificado y nos queda FeO. Se ha simplificado el 2 con el 2 y me queda FeO. ¿Cómo se puede nombrar óxido de hierro? Entre paréntesis 2, porque he utilizado la valencia del hierro 2. Esta sería la nomenclatura de Stock. La nomenclatura sistemática sería monóxido, porque hay solamente un oxígeno, de hierro. ¿Se puede decir monóxido de monohierro? Sí, pero sería repetirse mucho, ¿vale? En el caso del Fe2O3, mira, en la valencia del oxígeno hemos dicho que siempre va a ser 2. Se la damos al hierro, se la colocamos al hierro, porque hemos dicho que se intercambia la valencia, ¿vale? Y en el caso del hierro, pues cojo en este caso la 3. La forma de nombrarse según la nomenclatura de Stock sería óxido de hierro 3, porque he utilizado la valencia del hierro 3. Aquí está la valencia, entre paréntesis, del metal. En el caso de la nomenclatura de sistemática sería trióxido, porque hay 3 oxígenos, de dihierro, porque hay 2 hierros. ¿Vale? En el caso de los no metal más oxígeno, pues exactamente igual. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Y fijaros, óxido de azufre 2, óxido de azufre 4, óxido de azufre 6. Porque aquí he utilizado la valencia 2. Oxígeno le da 2 y el azufre 2, se ha simplificado. Aquí, en SO2, la valencia del oxígeno aquí es 2 y el azufre le da la valencia 4. 2 y 4 se simplifica y me queda SO2. Y aquí 2 y 6 y se simplifica y se queda SO3. A ver, mira, lo voy a hacer aquí en la pantalla para que se vea. Vaya, sé que haya alguna duda. Vale, mira, el azufre tiene valencias 2, 4 y 6. Y el oxígeno tiene valencia 2. Entonces, cuando se forma el compuesto de no metal y oxígeno, un óxido ácido, se intercambian las valencias. Voy a coger la valencia del oxígeno es 2 siempre y se le da al azufre. Y voy a coger la más pequeña, que es 2. Entonces, al simplificarse, 2 y 2 se divide entre 2 y se queda SO. Si cojo la valencia 4, pues lo mismo. El azufre tiene valencia 2 del oxígeno y la 4 se la doy al oxígeno del azufre. Se simplifica y se queda SO2. En el caso de la Valencia 6, pues lo mismo. S2 o 6. Esta valencia del oxígeno y esta del azufre. Se intercambian y se simplifica. Y sería SO3. ¿Ok? Vale. Después de esto, de las combinaciones virales del oxígeno, que pueden ser con metal más oxígeno o no metal más oxígeno, tenemos los peróxidos. Los peróxidos, digamos que la diferencia con el anterior es que utiliza el grupo peroxo. O sea, este 2 que aparece pegado al oxígeno nunca se va a poder simplificar. Pero, sin embargo, el grupo O2 tiene valencia 2. ¿Vale? Tiene valencia 2. Entonces, fijaros. En este caso, Li2O2. ¿Veis que no aparece simplificado? Pues eso hace sospechar de que es peróxido de litio. El litio le da valencia 1 y el O2 le da valencia 2. Pero, sin embargo, aquí sí que aparece simplificado. Pero lo que no se va a poder simplificar nunca es el 2 chiquitito que aparece pegado al oxígeno. Eso no se va a poder nunca simplificar. Y aquí no hay nomenclatura. O sea, aunque aquí aparece dióxido de litio, la nomenclatura sistemática con los peróxidos no se utiliza prácticamente. Se utiliza más la nomenclatura de peróxido de lo que sea, peróxido de bario, peróxido de litio, peróxido de níquel, peróxido de calcio, ¿vale? Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí para que lo veáis. Mira, en el caso de los peróxidos, el grupo O2, este grupo, tiene valencia 2. Si lo hago con el litio, que tiene valencia 1, y lo hago con el bario, que tiene valencia 2, ocurre lo siguiente. Mirad, con el litio, primero el no metal, el metal, perdón. Los peróxidos siempre van a ser combinaciones de metal y oxígeno. ¿Vale? Bueno, yo qué sé, yo como queráis. O sea, yo para mí la formulación inorgánica que aparece aquí es, no lo sé, es bastante básico. Si queréis vosotros verlo por vuestra cuenta, pues ya vamos viendo trocitos, si queréis, en los ratos que nos vayan sobrando. Y ya está. Así que, pues si queréis por mi parte, nada más. ¿Vale? Lo vamos viendo conforme nos vayan saliendo. De todas formas, como tenemos la guía siempre a nuestra disposición, la podemos ver si aparece en algún ejercicio, alguna fórmula que no sepamos de dónde viene. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues, ¿tenéis algún duda, pregunta de algo de lo que hemos estado viendo? ¿O por ahora está todo relativamente más o menos entre el libro y el resumen y todo eso, más o menos se puede sobrellevar todo? ¿Tenía alguna pregunta de cómo va a funcionar la asignatura, de las P, de todo eso? ¿No? Yo creo que cuando se abra la primera P, yo avisaré también, pero avisarán con tiempo, seguramente. Avisarán por correo de que se abre la PEC tal día, para que estéis pendientes y poder hacerla, ¿vale? ¿Ok? Termino esto y cerramos ya, si queréis. Lo que decía, el grupo peróxido, este de aquí, el O2, no se le puede quitar este 2 porque son peróxidos. Este va a estar siempre pegadito al oxígeno y tiene valencia 2. En el caso de formarse un peróxido, porque los peróxidos casi siempre nos los vamos a encontrar de los dos primeros grupos, de lo alcalino, alcalino terrestre, ¿vale? En el caso de que lo haga con el litio que tiene valencia 1, pues escribo O2 con su 2 aquí pegado. El O2 le va a dar valencia 2 al litio, porque tiene valencia 2 siempre, y el litio tiene valencia 1. Lo pongo así porque sería un compuesto intermedio. El 1 este se quita y me quedaría al final Li2O3. 2, que es el que aparece en la guía, ¿vale? En el caso del vario, pues bueno, vario. Y O2 lo pongo aquí. En el caso, aquí le va a dar su valencia 2 el grupo O2 y el vario le va a dar una valencia 2 fuera. Este 2 y este 2 se simplifican y me quedaría BAO2. Es decir, casi siempre que te aparezca un 2 pegadito al oxígeno, hay que sospechar que se trata de un peróxido. La forma de nombrarse en este caso sería peróxido de litio y en este caso sería peróxido de bario. ¿Ok? Bueno, pues no lo sé. Si no tenéis ninguna pregunta más, ninguna cosa más, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. ¿De acuerdo? A no ser que alguien tenga interés en ver alguna cosa del tema, algún concepto que no haya quedado claro o algo que se haya dicho que no quede muy, que no haya llegado. No lo sé. Ya os digo que todos los conceptos que aparecen en el tema se van a aplicar en los ejercicios. Los vamos a ir viendo en los ejercicios, seguramente porque nos van a ir saliendo. ¿Vale? Los cálculos estequiométricos, volumen molar, la masa molar, el número de Avogadro, mol. ¿Vale? ¿Ok? Pues entonces cerramos la sesión aquí, ¿de acuerdo? Lo subiré, de hecho lo voy a subir ahora mismo, ¿vale? Os mando el enlace y os mando el esquema para que lo tengáis, ¿ok? Bueno, pues buenas noches y que descanséis. Nos vemos mañana en la sesión de ejercicios de 8 y media, ¿vale?